The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que va a contratar Disney Plus. Uno, cuando tengan todos los capítulos de Los Simpson. Y dos, cuando nos patrocinen, lo cual nunca va a ocurrir. Aunque, no, tengamos fe, a ver, nos gusta Pixar, a pesar de Coco, bien.
Pero menciona, no te gusta Marvel.
Menciona Coco.
Marvel sí me...
Cuando le gusta.
A mí también.
A ti no te a mí gusta, sí. Pero a mí sí, bueno, más o menos.
A mí sí me gusta Marvel.
A mí me gusta Ant-Man, pero a Penny no le gusta Ant-Man.
A Ant-Man no le gusta. No, pero podemos hacer una sección con Disney Plus, guiño, guiño, págame. Yo, por ejemplo, que nunca he visto, bueno, no, a ver, no, nunca. He visto solamente La Sirenita, de las clásicas de Disney, como hacer de cómo un güey de 30 años va a ver por primera vez películas de Disney y hacer como... Sabe ridículo, ¿no? No sé.
En Warner Channel, si es Warner o Universe, no me acuerdo, estaban sacando todos los clásicos.
Ay, Mulan no es clásica.
Claro que sí, salió Mulan, estuvo Hércules, también estuvo La Bella y la Bestia.
Creo que estamos prostituyendo la palabra clásicos.
No, estamos volviéndonos viejos, Josué. Lo que pasa es que para nosotros eran contemporáneas, pero ya son clásicas.
No, Mulan se la vi de niña.
No, pero lo que voy, o sea, por ejemplo, es una tontería. En serio, o sea, aquí sí estoy como súper analfabeta. O sea, ¿está al mismo nivel Mulan que Los Aristogatos? ¿Que esa sí es como clásica o ya estoy diciendo pura estupidez?
A ver, pero espera, cuando dicen clásicos de Disney, ¿a qué se te viene a la mente a ti?
Pues las viejitas.
Pero no, es que ya son, o sea, Mulan ya es viejita.
Mulan.
O sea...
Los 90 no son clásicos, los 90 no es viejo.
Ay, Josué, vives en un error.
Ya tiene 20
años. Los 90 sucedieron hace 20 años, Josué. Claro que ya
sí. Sí, no, Josué.
No sé. Entonces, ¿cómo se les llama a las películas?
No me trajo la Barbie de Mulan.
No, nos comenta el padrino en nuestro video en vivo por Facebook y YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Diagonal Filmsteria, porque somos muy originales. Nos pone el padrino, ojo, no porque ya sean películas viejas, entre comillas, se convierten en clásicos. Exactamente. Clásicos debe de haber.
Pero Mulan sí es un clásico.
Pero dentro del mundo de Disney sí cuenta como clásico, ¿no? O sea, no estamos hablando de las películas.
Entonces, ¿qué pasa con Blancanieves? ¿O en qué categoría queda? O sea, ¿estamos comparando Blancanieves con Mulan?
Bueno, pero Mulan ya le hicieron, ¿sí?, live action. O sea, okay, Nora, también le da puntos.
Ok, Nora Rodríguez acaba de darme un periodicazo en la boca. Mulan sí es clásica porque fue de las primeras en cambiar el concepto de princesas, sí. Disney. Bien.
Pero no. Es que Mulan ni siquiera es princesa.
¿No la he visto?
O sea, dejan de decir que es princesa, no es princesa.
En un sentido colectivo.
¿Cuando se casa con Chang?
Pero Chang no es un príncipe, es un guerrero. Es el guerrero general. ¿De qué habla?
Pero, ¿cómo se llamaba la película esta donde era una niñita, era un videojuego y que se mete
Ralph
a Disney?
Ay, Ralph.
Uh-huh. Ajá. Pero la niñita, Penélope, ¿no? Ajá. Cuando la niñita se mete a Disney, Disney Plus. Y que entra al
está ahí Mulan, princesas. Pero Mulan ahí no es una Mulan. Princesa.
Ya.
De hecho, ya había habido alguna vez una aclaración de que Mulan no es princesa. Ahora, sé que hay segunda parte, no sé si hay una tercera, esas ya no las vi, me dieron toda la flojera. No sé si
Mulan
por
2?
Alguna extraña razón se hizo princesa, pero en que, sí.
Es terrible.
Bueno, no sé.
Espérame, nos dice Yair Salgado, en la película no es princesa, pero Disney hace una ceremonia para coronar a sus princesas y Mulan ya tuvo su ceremonia.
Tomen. No, ya.
¿La de Atlantis es princesa? ¿La del cabello blanco?
Uh-huh, sí.
Ella no está.
Oye, ya hicimos nuestro post de las 5 mejores películas.
Pero nadie pelaba Atlantis y creo que Atlantis es una gran película. A y como que no se le dio el valor que debe de ser.
Clásico para Ale, hashtag clásicos de Ale, así ya cualquier cosa es un clásico ya.
Atlantis debería ser un clásico.
Yo no la vi.
Sí, debe. Es que es buena, es muy cagada. O sea, esa frase de moriremos todos es buenísima. O sea, muy chistosa Atlantis. Y no se le dio el valor que se le debe de haber dado, vela.
Milo, se llama Milo, ¿no? El protagonista.
Milo, ajá.
O Miles. Es filólogo, yo estudio eso. O sea, es como de, yo podría estudiar.
Saraí Rosas dice, Alicia de Alicia en el País de las Maravillas no es princesa, pero la película sí es clásico, ¿no? Sí, totalmente.
Pues sí, claro.
Sí, no, pero no me ha peleado que sean princesas, o sea, películas de princesas con clásicos.
¿Saben qué? No creo que sea un clásico, por ejemplo, la de La Princesa y el Sapo. No se me hace un clásico. De no. Disney, no se me hace un clásico. O sea, no la pienso como un clásico.
Bueno, por a lo ejemplo, mejor está
si quieren racista. Una. No, pues no, ni en el caso. Aparte, se me hizo malona.
Nos van a
quedar. Entonces, culpa.
Pero no tiene nada que ver eso.
Las películas de Pixar ya pueden ser clásicos. O sea, Toy Story ya puede ser un clásico de Pixar.
Toy Story sí. Sí.
Y no tiene, o sea, no tiene 30 años.
Pero casi.
No sé.
¿Anastasia es de Disney?
No, Anastasia es de Fox.
Anastasia, no. Anastasia es de Fox.
Bueno, pero oye, ahora que ya lo compraron, igual ya es de Disney.
De DreamWorks, ¿no?
Pero la bueno, sí, pero en ese entonces DreamWorks era de Fox cuando se estrenó. Mm. Entonces, quien trajo la película
pero
Fox.
Pero ya va a ser.
Pues que no sé, acuérdate que DreamWorks ahorita está con Universal.
A ver,
entonces,
la pregunta
ahí sí, no sé qué sucede.
La pregunta de Elvis Rodríguez. Siempre tenía una duda, ¿Josué y Elsa son mejores amigos?
Es lo que iba a decir, hay que hacer como que la gente nos mande como un tipo, como chismógrafo. Ajá, como un test. Si tenemos más del 80% de preguntas, respuestas correctas, podemos darles ahí la respuesta.
Creo que sí jugamos alguna vez el You Know How I Know You Are Gay. Eso creo que
sí, pero ya no es, ya no.
Ya pero
no
es ya es cancelable.
Sí, es muy cancelable. Háganos ese chismógrafo y lo contestamos en vivo y si no nos dejamos de hablar.
Ajá, exacto.
Se cancela el proyecto si quieren. Pues.
Ajá, exacto. Creando cismas aquí.
Ajá.
Oigan, yo siempre dije que si llegara yo a tener hijos, cosa que no va a pasar.
Pero todavía puedes, no, hay no, gente que los tuvo a los 70.
Ah, yo sé, de poder puedo, pero no quiero. Pero el asunto es, yo siempre dije que si yo llegara a tener hijos, no les pondría películas de Disney pre-Kratzenberg, al menos. Porque yo, según yo, sí dejó a gente muy traumada las famosas clásicas. Por el tema de las princesas y demás. ¿Estoy siendo muy radical o eso sigue siendo válido? O sea, ¿ustedes sí le pondrían a sus hijos las películas de la princesa que se deja rescatar por el príncipe y bla, bla, bla? ¿O me pasé de progre desde antes?
Pues sí, o sea, es que al final
un silencio tarde raro. O temprano,
sí, horrible.
Tarde o temprano.
No quiero pensar en tener hijos.
Más bien, les explicas cómo es la vida y ya, ¿no?
Pero sí hay mucha gente que sí quedó traumada, ¿no? O sea, que sí se quedó esperando el príncipe.
Sí, o sea, hay toda una teoría y psicológica y demás de pues este amor romántico con que las niñas sobre todo crecimos pensando que pues así debe de ser el amor, ¿no?
Y otros traumas, por
ejemplo. Hay libros al respecto, dice, y otros traumas.
Dice que la borrachera de Dumbo, que eso ya lo habíamos platicado alguna vez, y te deja malito, efectivamente. Luego Vicente Vega dice, yo juraba que no se las iba a poner a mi hija. Ah, ya ven, me entiende. Pero en la escuela se las
es que
ponían.
Sí.
¿Cómo crees? Ah, pues demandas a la escuela, ¿no?
Pero en la escuela, ¿por qué se los podrían poner?
Porque yo a mí sí me las ponían, porque luego era como, ay, vamos a poner una película para los que tuvieron buena conducta, ¿no? Nah, o sacaron 10 de...
Ah, eso pasaba, sí, sí pasaba.
En la mía sí te hacían eso. Te dan como que premio, te dan palomitas, ¿no? Así. ¿Mandé?
Es como Cravapple cuando tiene hueva y les voy a poner una película.
Sí.
Pero a ver, creo que, ¿qué película les ponen? Porque ya está como medio chafa que le pongas una película de los 40, 50 cuando ya estamos en el siglo 21, tercera década. O sea, yo, por ejemplo, con mi sobrino, que ahorita alguien preguntó y podría poner la foto, pero creo que no es como muy correcto poner fotos de niños. Es que ahorita mi sobrino está traumadísimo con Cazafantasmas. O sea, cuando les digo traumados, es que me habló mi hermana. Bueno, más bien, mi papá le compró en Amazon a mi sobrino un traje de los cazafantasmas, así que costó miles de pesos, dos. Que mi sobrino ya no quieren que le digan por su nombre. Le dijo a mi hermana que ahora él es Beckman, o Bigman, o ¿cómo se llamaba el personaje?
No, es Beckman, claro.
Es que no soy fan, entonces. Pero ya le dijo que, o sea, si mi hermana le habla, de hecho, está escuchándonos mi hermana, que a ver si sí, porque de repente nos escucha, que mi sobrino ya no responde por su nombre. O sea, si le hablas, se hace como, güey. Sí, que quieren que le digan Beckman.
¿Y sabes quién es Pete Beckman? Bill Murray.
Sí, es Bill Murray.
O sea, que va muy bien. Muy bien.
Pero voy a editar sus fotos, pero están muy cagadas sus fotos. Porque aparte, tiene videos en los que baila la canción y se hizo sus gogles él solito, como con lo del papel de baño, se hizo su máscara, está todo el día como con su escopetita que él armó también. Entonces está muy, muy traumado está muy traumado.
Yo hice lo mismo. El equipo, sí, me hice mi equipo de cartón, sí. Los gogles igual, no mames, va por mal camino, o por buen camino, según se vea, está increíble. También preguntaban eso, que si le pondría yo a mis hijos cazafantasmas, claro, por supuesto.
Miren, por ahí Elvis Rodríguez está preguntando, que hagamos un top de películas para educar cinematográficamente a los futuros hijos que salgan por ahí. Bueno.
Nuestro amigo Enrique, que ahora ya bajó como 40 kilos, estaba dando un curso de cine para niños.
Sí.
Igual lo invitamos a un episodio que nos cuente, que es lo que...
Sí, es su dieta.
Y que nos cuente de su dieta, en serio.
No mames, estuvo muy...
Enrique Fa 86, búsquenlo en Twitter, en serio, es como nuestro Christian Bale. O sea, tienen esa foto de Christian Bale en ¿en cuál soy un chingo de peso? Bueno, el maquinista que está súper flaco.
Ajá,
es ahorita. Sí, está muy cabrón.
No me acuerdo. Está muy, muy cabrón. Ciro Vega dice, ya hablaron de Lovecraft Country, hoy vamos a hablar de eso.
Ahí vamos.
Dice, Ghostbusters es políticamente incorrecta para niños en estos tiempos. Pues es que creo que lo era desde los 80.
Pero ¿por qué?
La película sí lo es. Es un humor un poco raunchy. Si la ves detenidamente, es humor raunchy.
Sí, pues
si la
ves todavía más detenidamente, Beckman es súper acá, ¿no?
Beckman es un también, womanizer.
Ajá, exacto, y es como medio patanzón.
Un poco patanzón.
Sí.
Pero, puede. De hecho, pues Cazafantasmas trata de cuatro güeyes que no saben llevarse con las mujeres. Y de hecho, es muy como icónico que, o bueno, dice muchas cosas, que el jefe final sea una mujer, Zul, que luego se transforma en Marmalade Man, ¿no? Pero bueno.
Creo que yo más bien le pondría la nueva de Cazafantasmas, esta con Kate McKinnon. Sí, creo que
se las pondría. No me gusta a mí nada.
No.
Y después le pondría las otras, pero primero las nuevas. Es que siento que es más...
Yo creo que tendría que ver las clásicas. Al contrario, es que más bien creo que no deberíamos encasillar que una película es educativa o no. Simplemente creo que puedes ver de todo y tú enseñarle a tu hijo y decirle, ¿sabes qué? Las cosas no son así. O no creas que esto es verdad, ¿no? Pasa, porque ahora, hay cosas que pasan y hay gente que es así y ya.
Como niño no lo notas, ¿eh? O sea, yo niño nunca noté eso. Y ya es con adulto que ya te das cuenta y dices, órale. O sea, hay una escena donde un fantasma como que literal le está haciendo una felación a uno de ellos en un sueño. Y yo de niño no entendía. Ajá, porque incluso se ve cómo se abre el
cinturón. Se le abre la... Sí, sí. Y los ojos
baja la bragueta. Demás, ajá, exacto.
¿Anita?
Y
sí, ¿cuál? ¿Eso te acuerdas? Es en la 2, ¿no? ¿O es en la primera?
En la primera, en la primera.
Es en la primera. Wow. Es de hecho en la escena, es en la escena del montaje, de hecho. Pero está increíble. Estamos viendo en pantalla a el sobrino de Josué vestido con el uniforme de cazafantasmas, las botas, el traje, el equipo, los gogles que están fabulosos.
Hechos de cartón de lo del papel del baño.
Sí. Sí, está increíble.
Y así está todo el día con este uniforme.
Está increíble. No entiendo por qué, o sea, yo que soy fan, no entiendo por qué causa tanta fascinación a los niños Ghostbusters. Es una cosa muy rara. Y Sony lo sabe y por eso metió niños en la nueva, que quién sabe cuándo veremos. Pero, pues bueno. Todo esto fue para decir que... ¿Cómo está eso de que Disney no va a tener a los Simpsons?
¡Todo nació!
Pero eso ya está así súper seguro, o sea, ¿no va a suceder? ¿No van a estar los Simpsons?
No,
¿cómo
todos
es el rollo ahí?
No todos los episodios, solamente algunos no han dicho cuáles, pero sí todo es por cuestión de derechos, que sea extraño, porque pues, si ya los compró Disney, pues ya debería ser todo el reino es de ellos, ¿no? Pero... todavía no anuncian cuándo, ya dijeron lo de la fecha, que se que va a ser durante el puente de noviembre, va a ser durante el buen fin, total que no hay Corona Capital, no vamos a poder ir a tiendas, la solución va a ser legalmente, jajaja, ver este Disney Plus, lo que tengan, y esperar que por lo menos tengan de la temporada 2 a la 12 de los Simpsons. Ya, sí, después de la 12, que no la tenga. Y a mí la primera temporada, insisto, medio me caga, la neta lo diré. La primera temporada de los Simpsons no puedo con ella. Pero pues no me gusta el tema de Bart siendo el protagonista. La parte de las voces no me gusta todavía. Y la animación sí me causa como cierto, no sé, como...
A mí me gusta un chorro.
Como escosor, no me gusta a mí. En lo particular, ¿no? Ya a partir de la 2 ya le agarro cierto amor, y de allá hasta la 13, 14 puedo decir que soy muy, muy fan. Pero la 1 sí no puedo con ella.
Supongo que va a haber una semana de prueba, ¿no? Y ya en esa semana de prueba es la decisión.
Entras, yo la verdad no lo contrataría. O sea, los Simpsons salen los a Simpsons? Carlton Fox.
No es lo mismo.
Y si quiero, no sé. O sea, es que también solo por los Simpsons pagar eso.
Yo ya no tengo cable para empezar.
La verdad es que no. Los capítulos están en Facebook, están en YouTube, están en un buen de plataformas. Tengo también las películas, las temporadas en físico. Las películas, caricaturas de salen a cada rato en la tele. O sea, no sé. Y también las encuentras bien fácil y también tengo toda la colección ahí. Como que no sé si pagaría por tener en digital algo que de por sí ya tengo. No sé, tendría que ver como mejor ese catálogo. A lo mejor al principio, al menos no.
Pero tu culpa, Disney ya nos tachó de la lista, ¿sí?
Por decir que tengo sus películas y que las compré.
Estaban diciendo, oiga, vamos a hacer un programa de treintones viendo películas de Disney. no, por ahí la morrilla esa dijo que odia a los Simpsons, bye, cancelado.
Yo no odio a los Simpsons, tú eres el que dijo que odia la primera temporada, ya con eso deberían de cancelarte.
Dice maldito perro.
Es neta.
Dice maldito perro, contratar toda la plataforma nada más por los Simpsons, pues solamente los ricos.
Ay, uy, pues perdón. ya, justo cancelé el cable para poder hacer eso.
Mira, como dice Saraí, en Simpsonizados y ya.
Tengo una pregunta. Pues sí. Tengo una pregunta que sí quiero como que nuestra gente nos responda. ¿Quién no tiene cable? ¿Ya es muy común que la gente no tenga cable?
Yo no tengo cable.
Pues, okay. Yo tampoco. A ver, que nos diga la gente. Yo ya lo en esta pandemia ya lo quité.
¿Y puedo preguntar por qué?
Uno, por pobre. O sea, ya no podía yo pagar.
Es maldito perro, no somos ricos.
Sí, también por pobre, ¿no? Y porque nadie ve la tele aquí en mi casa. O sea, Netflix, exacto, y Amazon.
Exacto. Es que ahorita solamente son los eventos en vivo. O sea, iba a haber en Olimpiadas este año, ¿no?
Es que cable lo contratas por deportes. Por los deportes. Uh-huh. En el momento en que llegue una plataforma que te diga, vamos a tener aquí todos los deportes, entonces el cable va a morir.
Puta, creo que
los deportes son los que están manteniendo el cable.
El problema de los deportes es la velocidad del internet. Porque sí está cabrón ver un mundial y que el vecino de al lado grite el gol primero.
Así pero de por sí con cable pasa. De por sí con el cable pasa, o sea...
Pasa, pero hay un desfase muy leve. O sea, depende en dónde lo estés viendo, pues. Pero esa es la razón. Ahora...
Oye, si hay mucha gente que no tiene cable.
No, ya nadie tiene cable.
No, pues ya no.
Antonio Q sí tiene cable.
Creo que el cable importa cuando, por ejemplo, van a hacer los Oscars y ahí pues hay que verlos en TNT.
Yo antes sí lo pagaba por eso, real. Y por el Super Bowl, nada más.
¿El Super Bowl?
Sí, el Super Bowl sí me gustaba verlo. Y sobre todo el show de medio tiempo, obviamente. Pero eran las dos cosas por las que yo tenía cable. Lo demás me valía madre, la verdad. Pero pues no, ahorita ya que hay que cuidar la lana, chavos. Dije,
ay, Santiago Pérez.
¿Qué dice?
¿Cree que vamos a hacer este? ¡No lo digas!
Ajá.
No quise alborear, por Dios. Fui a escuela de puros hombres años de mi vida. Es el único lenguaje que manejo. Por Dios.
Muy bien. Dice Erixito, desde que el cable empezó a producir sus propias series y doblar todo, arruinó el cable. Pues, sí,
cuando doblan las cosas sí se arruinan algunas.
¿Cuál es el chisme de Maluma?
Está cagado.
Está muy cagado, pero no sé si quieren que lo digamos como paréntesis cultura. No, está muy tonto.
Un paréntesis de 2 minutos.
No, nada, que Maluma quitó su Instagram porque Neymar le bajó la novia.
¿Es real?
Sí, güey, sí, es real.
Yo en la secundaria, no mames.
Pero está cruel porque Maluma le hizo una canción a su novia así como sentimental, y ahorita que el equipo de Neymar pasó a la final de la Champions, hay un video en el que ese güey está cantando esa canción y Maroma sí, le rompió su corazón reggaetonero. Es de película, está una para hacer película, ¿eh? O sea, a ver, Ale, ¿a quién prefieres, a Maluma o a Neymar?
A Neymar.
¿Y a Maluma, neta? Órale.
Sí. Se me hace como más hot de esta onda deportiva que el reggaetonero.
Sí. Órale.
La neta. No, de hecho, sí no tengo una sentido, fantasía tío. Con andar con un deportista famoso. Sería increíble. ¿Eh? Imagínate.
Sí.
Es una fantasía.
Como en Los Simpsons, ¿te van a mandar al lugar de las novias o de las esposas?
De las esposas. Ándale. Pues sí. No me importaría.
Así, Alfredo Domínguez, si nos puede, dice, yo disfruté los partidos de la NFL por Prime Video, ya hace años que no tengo cable, no tenía la más remota idea que estaban pasando partidos de la NFL por Amazon
Prime. Y el béisbol.
Órale.
Pero yo por fui el normal, o sea, por lo que contratas,
sí.
O sea, pero, no es otro paquete ni nada, no tenía la más remota idea.
Eso yo lo vi hace como 2 años, fuimos a una fiesta de Amazon, pero lo que vi es que no eran todos, según yo. Pero me sonó a que era el experimento, justamente, para ver si la gente entraba.
No, ya nos respondió Ciro Vera, que solamente pasan los partidos de los lunes y los jueves. Ah, ok. Exacto. Bueno, no tenía la más remota idea de eso, ¿eh? Entonces, pues ya está pasando. Así que creo que mi pregunta nada más, la pregunta que hice del cable más bien es porque a mí me pasa mucho, a lo mejor soy el único imbécil que lo ocurre, que si estoy cambiándole al cable, o sea, de repente llegó una película que me gusta ver o que le tengo cariño, te lo juro que me emociono. O sea, me emociono de decir, no mames, está mi pobre angelito por octava vez del día, pero me emociono. O estoy cambiando la lista, ay, güey, otra vez está Jumanji. O no mames, John Wick, que las pasan a cada rato. Y eso es lo que me pasa a mí con cable, eso más aparte de los deportes. O sea, yo no puedo concebir mi vida sin tener cable, ¿por qué? El cable es solamente prender la tele y ya está. En cambio, con Netflix es como, ¿ahora qué vamos a ver? Y media hora para definirlo. Y saber que le tienes que poner atención porque tú lo elegiste. En cambio, en el cable, de verdad, algo psicológico muy tonto de mi parte. Es como, güey, pues ahí está. Si no le pongo no tengo este compromiso hacia mí mismo porque yo escogí esta maldita película. Simplemente ahí estuvo y ¡pum! Eso me pasa a mí, por eso les preguntaba lo del cable.
A mí me pasa igual, creo que a todos nos pasa, es un fenómeno sí. Muy raro. O sea, prendes la tele, está Ghostbusters, es obvio, le dejo, y hasta pongo atención. Pero si en ese mismo momento yo hubiera dicho, a ver, pones Cazafantasmas o pones otra cosa, igual pones otra cosa. Es un fenómeno efectivamente muy, muy raro. Que se presta para una tesis doctoral o algo por el estilo.
Es que justo sí se extraña esto de que, o sea, prender la tele y poner lo que sea, ¿no? Era lo que yo estaba una vez en la casa de mi novia. Le dije como, oye, vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer algo que nuestros antiguos antepasados hacían. Vamos a prender la tele y vamos a ver qué hay.
¡Me o sea, mames! Porque... ¡Estuvo súper mal!
Pero Netflix tiene una solución para eso. No sé si sabían. Van a meter... No. La opción random en el menú.
Ah, sí.
Entonces va a ser como la ruleta rusa, así de a ver qué sale, y pues ya tú decides si le dejas o no. Estaría más loco aún si lo que sea, es que sea random y que empiece en algún momento en la mitad de la película o al principio, no sé. Eso estaría ya así, súper televisión.
Pero sí debe haber algo ahí como de algo psicológico cuando ocurren todas esas cosas, porque... O sea, por eso preguntaba lo del cable, porque no podría... Creo que me daría mucha angustia tener que escoger algo y tenerlo de fondo. Me daría mucho como mucha angustia.
Para
no
eso están ustedes. Los Simpsons. Para sí. Mí, el de fondo son los Simpsons.
Y por eso vamos a contratar Disney Plus. Disney Plus, eres el mejor servicio.
Exactamente. Ya se fue la señora esa que decía que no. Ah, ya regresó. Bueno, pues eso fue Disney. ¿Qué otros chistes?
Señora, tú...
Oigan, pues ya fue una semana que abrieron los cines. Platíquenos, ¿alguien de aquí fue? ¿Alguien del público yo. Fue? ¿Tú fuiste?
Yo fui, pero, o sea, no fui a lo que les dije, iba a ir a chismear, no me metí a ver.
Ah, pues platícanos cómo te fue. ¿Te pegó el coronavirus?
De World Trade Center. No, okay. La verdad es que bien tranquilo, súper tranquilo. No había nadie, o sea, literal, nadie. Se escuchaba el silencio ahí mortuorio muy cañón. Al grado de que, o sea, pasé porque si han ido al de World Trade Center, están las taquillas y luego atrás está el cine, luego. Entonces pasé, las taquillas vacías, entré. Y la chavita, que es la que te mide la temperatura, pues estaba platicando ahí lejos. O sea, yo dije, pues, ¿quién te recibe, no? Porque yo creo que no había nadie que se fueron ahí a dispersar, a distraerse. Ya cuando me vio corrió y todo. Y sí, te toman la temperatura. Ahí me la tomó en la muñeca, no me la tomó en la frente, como se supone que debería de ser. Tiene ahí su tapetito sanitizante, entra, se toma la temperatura y ya, básicamente. Tienen marcados en la dulcería la distancia, los espacios. Nada más había una persona que atendía dulcería. Solamente había una pareja y es todo. O sea, y gelecito en la entrada, te dan tu gel en la entrada cuando toman la temperatura, te dan tu gel cuando vas a pasar a la sala otra vez y listo. O sea, no vi mayor cosa. Sí, el cine se ve limpio, pero insisto, no vi, la verdad, gente. Fui en, ¿qué era? ¿Jueves? Si mal no recuerdo, creo que era jueves, como por ahí de las 5 de la tarde, 5 y media. Y ya, súper sí. Tranquilo. Sí. Ay, y la sí, cartelera, pues público. Sí, no.
Es que ese es no el ayuda. Problema, ¿no?
Sí.
Yo fui a dos. Fui a Patio Tlalpan, ahí por Insurgentes, y a Ajusco. Yo estoy acá por el sur.
Y miren, y justo.
A mí me pasó que.
Justo por haberlo hecho. Adelante. Se le cayó la barba a Alan. Entonces, por eso vayan con mucho cuidado.
No vayan al cine.
Ajá, porque se les cae.
No fui a las salas, fui al súper y nada más pasé como a chismear. Lo mismo, nada más como a ver qué tal la gente y todo eso. Y en esos cines sí había gente. De hecho, en Patio Tlalpan salió una familia y eso fue lo que se me hizo raro porque eran como 6 personas. O sea, eran como 3 adultos y 3 niñas chiquitas. Y entonces, o sea, iban saliendo del cine, iba con mi novia justamente. Y pues se me hizo raro porque era como de, o sea, pues entonces cómo se sentaron, ¿no? Pues ahí mismo fui a preguntar ahí, o sea, entré. Me pusieron lo de la temperatura, me dieron el gel y ya hablé rápido con la persona de la entrada y le dije como, oye, pues es que vengo de un medio, quería saber si puedo hablar con alguien de ustedes para saber si me dan chance de pues hacerles unas preguntas, ¿no? Y pues lo mismo, o sea, como todo lo que ya sabemos acerca del protocolo y así, pues sí lo están siguiendo pues al pie. Lo que ya no supe fue pues cómo se entró en la sala y sí, ya claramente no iba a entrar a una película. Así, y en los dos cines fue lo mismo.
Ok, nosotros fuimos, bueno, nosotros, yo... representándonos a todos nosotros, a una visita que organizó Cinépolis. De hecho, ya está disponible el video en el canal de YouTube para que lo vean, lo compartan y le den mucho like. Y miren, la verdad es que pues es puro sentido común. O sea, las entradas, fuimos a Patio Universidad, que no sé si lo ubiquen, pero ya no está así abierto completamente para que la gente entre o salga a su como quieran, sino que hay una entrada, una salida, la temperatura, te ponen gel. Una cosa que se me hizo curiosa es que ya no están estos postes, ¿se acuerdan? Para la dulcería, para marcar cómo va la fila. Esos ya no existen y ya no van a existir, justo porque pues, la gente los toca, etc. Otra cosa rara es que el refresco no lo están sirviendo de máquina. No sé si era que pues, se les había acabado y lo estaban sirviendo botella o así va a ser. No sé si sea por el contacto del vaso con el clip. A lo mejor ya quieren evitar eso también.
¿De lata o en botella?
No, te lo sirven de una botella. O sea, tienen los refrescos
de
ahí.
De 3 litros, pues.
Ajá. Y
o sea, como las caguamas de los, o sea, las gigantes, como las Big Cola, ¿no?
Sí.
Ah, no sabía, sí. Ok.
Tienen su Big Cola ahí. Que eso está súper impráctico, ¿no? Porque imagínate la basura que va a generar. Pero bueno, ya no hay cosas que, digamos, al aire libre para que tú agarres. Por ejemplo, no hay servilletas así disponibles, las tienes que pedir. No hay condimentos, no hay nada de esas cosas que la gente podía agarrar, o sea... Todo es, lo tienes que pedir al momento de que te entregan los productos. Esto según yo ya lo hacían antes, pero también lo recalcaron mucho. No es la misma persona la que te cobra en dulcería, no va a ser la misma que te va a entregar los alimentos. Y todos en dulcería traen careta, cubrebocas y guantes. Y ya dentro de la sala, pues bueno, está el tema de los asientos cancelados y el aforo que ahorita es de 30, ¿no? Del 30% de la sala. La verdad es que sí estás bastante, bastante separado. No nos quedamos... En teoría la idea era quedarse a ver una película, no lo hice tampoco, pero me quedé ahí un ratito que nos enseñaron sus nuevas intros de cómo se debe manejar la gente en la pandemia y demás. Y les preguntamos lo que Josué vio el otro día en un chat y que tenía... Bueno, que lo viste en Twitter, ¿no? Y que era una duda y que, pues, bueno, pues sí, sí es cierto. Sí hay alimentos, obviamente. Pero decían, bueno, a ver, yo me meto mis palomitas. Y usualmente unas palomitas te duran para toda la película. Luego, entonces, tú puedes estar toda la película sin el cubrebocas. Y la respuesta de Cinépolis es sí. Y no va a haber nadie que te obligue o que te diga nada. Ellos lo que dicen es, la gente misma es la que va a crear presión social para que los demás usen el cubrebocas. Digo, eso para mí es muy wishful thinking, porque pues esa misma presión social existía para que la gente se callara el hocico, para que dejara de estar viendo el celular, y de todas maneras lo hacían. Entonces, no sé, mi conclusión, como lo digo en ese video, es, pues, o sea, sí es muy seguro, pero el problema no es el cine, el problema es cuando haya tanta gente. Ahorita creo que está padre, porque nada más es 30%, y si se van a un VIP, úchale, pues creo que va a haber 3 asientos, ¿no? Pero ahorita creo, de hecho, es un buen momento para ir, justo porque son muy pocos. Pero cuando ese porcentaje suba, quién sabe qué va a pasar.
En teoría nunca va a subir, sí se va a caer en el 30%.
No, porque si pasamos a semáforo amarillo, bueno, creo es, entonces subiría. Pero,
pues, pero ahorita ni siquiera creo que está al 30%, de estar como en el 2%.
Pues de por la cantidad de gente que va, yo creo que sí, efectivamente.
A ver, Ale, aquí nos preguntan algo que igual y tú podrías saber, pero déjame buscar el comentario de Maldito Perro. ¿Estarán perdiendo más dinero ahorita los cines abiertos que cuando estaban cerrados?
Pues, no sé, la verdad es que operativamente sé que el costo es elevado, o la verdad es que esas cosas no las van a reportar los cines ni nos van a decir mucho menos. Yo, por el nivel de asistencia que estoy viendo, que por lo general son de 6 a 9 personas por sala, y esto es un general, no es como que hay, pero yo vi en una nada más 2 o una persona, no, o sea, estoy hablando de un global de todo el país, ¿no? Acuérdense que Ciudad de México acaba de abrir, pero en otros estados está funcionando bien. Por lo que yo sé, los cines están contentos, o sea, al final creo que pues hicieron sus cálculos y dentro de la poca asistencia que ya se imaginaban, de por sí son mandarle el 30% menos de este, bueno, el 30% de capacidad, creo que no les está yendo mal, o sea, están bien. Ahorita el mercado creció 65% y ya con la apertura de los cines en el Estado de México el lunes, pues ya se abrió el 50% del mercado. Entonces, pues sí ha habido una ganancia mínima, si quieren verlo así, y este, pues sí, pero en gastos operativos, la verdad, no sé, o sea, porque pues también está el chavito de págale a este para que limpie, o sea, y cambia el filtro y este, el gel ya se acabó, porque imagínate, pues, o sea, todos los suplementos que necesitan para mantener todas las condiciones que está pidiendo el gobierno, ¿no? Pues sí, pues eso es una super inversión.
Lo del gel está cabrón, porque en Cinépolis es gel cuando entras al cine, pues, al complejo, gel cuando entras a la sala, o sea, no mames, se les va a acabar en medio día, o sea, bueno,
sí,
en
una situación, pues no te dura.
No dura nada.
No te dura. Yo cuando fui a Cinemex vi que tenían en la taquilla. Cuando entré, me dieron para entrar. Luego en dulcería también tenían. Y luego para entrar a la sala también tenían. O sea, es como gel todo el tiempo.
Y acá,
o sea,
en sí. Cinépolis sí, el cañón. Asunto es que no nada más lo van a tener ahí, sino que, o sea, en la entrada te ponen. Uh-huh. En la taquilla, claro. Cuando entregas el boleto o enseñas el celular para entrar a la sala, también te van a poner ahí. O sea, mínimo son esos dos. Está muy cañón. O sea, todo lo que se van a gastar extra está muy cañón.
Ahora, lo que no sé es, pues, ahí sí no sé, o sea, eso ya es como una muy interna de los cines. Habrá quienes, o sea, a lo mejor en el público digan, ah, yo trabajo en un Cinemex, yo trabajo en un Cinépolis, que sepa. Pero pues igual en una de esas, o sea, supongamos, Cinépolis nunca le dejó de pagar a sus empleados. Pues bueno, ya era lana que pues está, o sea, no dejaba de invertir y pues quieras o no, ya con una apertura y que te entren unos cuantos pesos, pues ya es una ganancia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo si ya tenías como ese flujo de dinero corriendo, pues dices, bueno, pero ahí sí, no sé. O sea, sí son cosas muy internas de los cines.
Me gustaría leer unos comentarios de gente que sí fue al cine. Cintia Salmerón dice, éramos 5 personas en la sala, iba con mi novio y los otros 3 chicos iban solos. Pero la verdad es que fui sin miedo, nos sentamos hasta arriba, que pues sí, es el mejor lugar ahorita. Y estuvo muy bien ver Portrait of a Lady on Fire con tanta tranquilidad. Luego Marcos Ramos Piedras dice, a mí me gustó la sala vacía. No tienes que soportar a la típica familia escandalosa con niños corriendo y berreando. Pues claro. Misael Vendel dice, tiene razón tal vez. Falso, las palomitas se terminan durante los comerciales.
Deberían sacar un combo gel antibacterial, ¿no?
Ándale. Oye, también es cierto, no lo había pensado. Con la reapertura de los cines también es otra entrada de dinero para ellos, porque empiezan otra vez a pautar sus comerciales. Y eso sí les dejan buen, justamente.
Oye, Josué, lo que yo no sabía y lo vine a descubrir en esta visita que hubo a Cinépolis es el nombre, o no sé cómo llamarlo, el gentilicio de los que viven en Cinépolis.
¿Los cinepolitos?
Los cinepolitos. Sí. ¿Qué es eso? Yo no sabía.
Así siempre se les ha dicho.
Yo también no sabía.
Sí, neta, siempre.
Yo no sabía.
No, ya antes de entrar a Cinepolis a trabajar ya sabía. Y de hecho fue cuando decía que me tocaba un día ser cinepolito, lo que les he contado, que un día me tocó a mí ser cinepolito, que generalmente es en tu primera semana de inducción, te hacen ir a trabajar en un cine. El mío fue como un año y medio después, pero sí. Y más bien, por ejemplo, nosotros que trabajábamos ahí, pues sí lo teníamos como muy, muy presente, ¿no? Porque siempre había como, o sea, eso sí que tiene cine, pero es como esta cultura de somos la mejor empresa y todo eso. Entonces sí mandaban así como mails. Me acuerdo que era así como el cinepolito de la semana o del mes. Y era a lo mejor un chico que acá estaba en la prepa y estudiaba, pero era del Cinepolis de Tenancingo, por decir algo, y había vendido él solo más boletos, ¿no? Algo así. Entonces te mandaban como ese correo del Cinepolito del mes o de la semana, algo así.
Qué cagado, yo no pero lo he escuchado nunca.
Los Cinemex, no sé cómo se les diga, ¿eh?
Los
Cinemex, ¿cómo les dicen?
Cinemexinos.
No les dicen por nada, pero sí tratan Cinemiño. Muy bien a los Cinepolitos, la verdad.
Los de la Cineteca son los
nosotros Cinemex.
Los de la Cineteca son hipsters.
Nosotros, distribuidores, les dábamos funciones, les comprábamos palomitas, de repente, cuando teníamos una peli así como de, oigan, pues ustedes que son los que venden y promocionan la película, porque al final la gente luego es como llega y, ¿qué veré? Pues, oye, tú, Cinepolito, pues, recomienda mi película. Les dábamos como funciones para ellos, con su familia y así. Incluso el corporativo luego nos lo pedía. Esto está padre.
Ciro Vera nos dice, yo trabajaba en Cinemex, solo éramos los estafitos y me ayudó a terminar la carrera. Bien.
Estafitos. Bien. Órale.
¿Cómo se llaman entonces los seguidores de Filmsteria?
Filmsteritos.
¿Filmsterios?
Todos en silencio. Filmsterios. Como los delitos.
Sí. Filmsteritos. ¿En dónde ir? ¿Cómo se llaman, Josué?
Donde Irets.
Ay, está pésimo ese nombre. Pésimo.
¿Por qué los Donde Irets? Está increíble.
Está muy bien.
¿No? ¿Donde Irets? No.
Filmstéricos, no sé. Es que pinche nombre, ¿por qué lo escogí? Está horrible.
Cállate, Josué. Censura eso, pero bueno. Entonces,
no, no de la gente, el nombre de Filmsteria, pues.
Ah, el de Filmsteria.
Sí, el de Filmsteria.
Que manden sus ideas.
Ajá, ¿qué? A ver, los de Diamond, ¿cómo se llaman?
Los Diamantitos. Ah.
Y aquí se nos acabó el rating. ¿Sí?
Ay, está más bonito que tú, los donde ir. ¿Qué?
Ese fue el podcast, muchas diré? Gracias.
Filmstereños o filmsterianos, puede ser.
No, ya nos habían dicho alguna vez filmsteritos. Se quede ese.
El que ustedes quieran, lo que queremos con nombre o sin nombre.
Filmstetineses. Bueno.
Pues así están los cines. Yo ya decidí que probablemente Tenet sí me juegue el pellejo. Vamos a ver.
Y ahorita que dices lo de Tenet, creo que va a ser interesante porque ahí sí, si seguimos en 30%, sí va a estar lleno al 30%. Porque, ajá, insisto, todo lo que nos han comentado es que pues, sala de 3, 4 personas. El 30%, yo no sé cuánto es una sala medio normal, Ale, pone tú que sean de 100 butacas, va a haber por lo menos 30. Entonces, imagínate así, 30 por 30 por 30. En esos momentos sí va a estar lo más lleno dentro de los parámetros. Entonces, ahí sí, justo como lo dicen, va a ser ahí la prueba de fuego de todo esto y a ver cómo.
Justo.
Capaz de que se quedan sin gel antibacterial.
No, pues ustedes ya.
No creo.
Siempre hay que llevar. Pero.
Sí, también.
Yo lo que sugiero, digo, ya sé que me van a decir que. Serás rico, pero el VIP es la mejor opción, o sea, es menos gente como sea, están más alejadas las butacas, te puedes
pero por ejemplo, en el VIP no sé si preguntas ahorita que fuiste a lo de Cinepolis o si te llevaron a la sala VIP, pero ahí en teoría ya está, hay una distancia grande, ¿no? O sea, ahí no insisto, no sé, estoy hablando nada más por hablar,
pero sí están dejando uno sí, okay, y otro no.
Okay.
Sí, es justo eso, porque incluso, sí. Incluso Ramón Ramírez, que es el director de Relaciones Públicas, me parece.
Sí.
Nos dijo eso, que incluso iban a pedirle al gobierno que les dieran chance en el VIP, que ahorita lo están cumpliendo tal cual, pero que efectivamente la distancia ya se cumple así como están las butacas. Porque es okay. Mucha la distancia. Sí, está la mesa, la lámpara.
Y ahí si mal lo están cumpliendo. En Platino sí ya hay como una división. O sea, la última vez que fui a Platino
ha sido...
Justo con mi sobrina a ver la de las mascotas estas que habrá sido que en febrero, no sé, la verdad. Yo noté que ya tenían como una separación. Entonces ahí prácticamente ya está entrando en otra regulación. Ahí sí podría, en los platino, porque los VIP no he ido, en los platino podría ya estar 100%. Tomos, hay distancia y están esas madres, que no sé cómo se llaman, pero bueno.
Sí, digo, yo por mí, genial que los siguientes dos asientos estén cancelados. Y el de atrás de mí. Y el de adelante. O sea, porque además es eso. Una sí, fila completa.
Yo solo está en medio cancelada. De la sala.
Sí, pues sí. Una fila está cancelada y otra fila sí se puede. Otra cancelada, otra sí se puede. Entonces, digo, la verdad es que no es tan mal, pero el problema va a ser cuando haya más gente. Ese es donde se va a poner bueno. Entonces ya les
contaré. Ya los alcanzó Twitter con la cancelación.
Ajá. Ya les contaré cuando vea Tenet. Venga mi muerte. Te dejo mis cómics, Ale. Los cuido.
¿Yo puedo ir a escoger?
No.
Hay muchas cosas robables que quiero. Ah,
sí. Yo me quedo con el gato.
Yo quiero los Oye, libros.
Patty va a seguir viva, ¿eh? Porque ella no va a ir conmigo. Ay, ella ya dijo que no va a ir conmigo.
Bueno, bajo la supervisión y autorización de Patty, vamos. Por nuestra herencia.
Dice Marcos Ramos Piedras, en el VIP los sándwiches de jamón serrano y los cócteles están de poca, pues sí.
O los pambazos de Penny.
Ay, los cócteles son horribles. Bueno, a mí no me gustan.
No, a mí sí. Oye, no. Hablando de Penny, ¿no está Penny? Estaban preguntando hace rato por ella, porque está el monstruo del cierre, la engulló. Y nos mandaron a la Penny no barbuda, que es Alan, ahora en su nueva etapa, donde tiene 17 años. Lo vamos a pervertir, lo vamos a llevar a beber.
Oigan,
te llevaríamos un table, pero no hay tables ahorita.
Si pasa? Tienen barba, no se la corten, va a pasarles esto.
Muy bien, es el mejor consejo que hemos dado hoy. Y hablando de Alan, tú sí viste uno de los estrenos importantes de esta semana, que es esta serie de HBO que se llama, ¿cómo?
Lovecraft Country, que es como quizá el estreno más chido de lo que va en esta semana, al menos.
Pero es de Jordan Peele, ¿verdad?
Uh-huh. Es producida por Jordan Peele y por J.J. Abrams, solo que sí. Y sí, de hecho se nota bastante que es de Jordan Peele.
Oye, pero está haciendo esto HBO de solamente pasar un capítulo a la semana, ¿no?
Sí, de hecho, pues siento que es que va a ser como el nuevo quizá Watchmen. O sea, así de que está como... Pues casi teniendo, pues, digo, no tanto la intensidad profunda de Watchmen, pero sí teniendo un poco como toda la parte quizá tradicional de una serie de HBO. Si quieren, les cuento rápido de qué trata y ahorita empezamos con todo lo demás. Entonces, digo, no estoy seguro, me parece que está basada en un libro, pero básicamente la historia habla acerca de un joven exsoldado afroamericano que está más o menos por ahí por los 50 en Estados Unidos. Y entonces, pues él tiene que viajar por todo el país en busca de su padre. Va con su tío y con una amiga. Van los tres son afroamericanos. Entonces van todos en ese road trip a buscar un pueblito donde probablemente esté el padre de este sujeto. Esto fue todo el primer capítulo. Pero pues la serie, lo que está llamativo de la serie es que aparte de que está todo, quieren meter como toda esta mitología lovecraftiana, pues está también chido que están hablando acerca de la, pues de todo este tema racial, ¿no? Que se vivía pues en ese entonces. Entonces, como les decía, es muy, muy Jordan Peele. Todo lo que hemos visto pues en su filmografía y todo eso, pues es bastante lo que él hace y pues está interesante. Lo que sí me quizá, bueno, no sé cómo lo vayan a hacer en los otros capítulos, pero lo que sí me dieron más ganas de ver fue como las criaturas, porque de pronto pues ahí vemos, al principio, por ejemplo, la primera escena es un sueño en el que podemos ver a este pulpo de la mitología, el clásico de que se llama
Cthulhu.
Ajá. Entonces, a él lo podemos ver al principio, pero pues básicamente es un sueño. Y es como lo que les decía de la parte tradicional de las series de HBO, porque pues siempre los primeros capítulos, así, la primera escena te sueltan así como una escena espectacular, llena de muchísimas, de mucho efectos visuales. Entonces, y ya, son dos minutos así de cosas espectaculares y después ya viene como la parte pues terrenal, ¿no? Lo que en realidad está pasando con el personaje y cómo es que su historia va a trascender a partir de todo pues, la serie, ¿no? Entonces, es lo que les decía, está... Es muy tradicional, pero la idea es buena. Entonces, pues habría que ver quizá los demás capítulos. Ahora, también está chido que más adelante meten a una como criatura que es como una bestia que tiene como ojos, así un chingo de ojos en todo el cuerpo. Entonces, es lo que les decía. Y eso pues ya también es más adelante. Entonces...
Ay, es como tripofobia, ya. Me te lo juro que se me puso la piel así.
Es como si fuera, es que no sé cómo compararlo con un animal, pero es así como así enorme y tiene muchísimos ojos. Entonces está interesante toda esa parte, la verdad.
¿Cómo?
Me está gustando.
Como el animal, la ardilla mutante de la película de los
Simpsons. un poco así, pero de Lovecraft, nivel Lovecraft quizá.
Órale. Y produce J.J. Abrams, ¿no?
Así es. Sí, de hecho, justo creo que se ve muchísimo a la mano de los dos, de Abrams y de Peele. Entonces, la verdad es que justamente yo la empecé a ver, o sea, me llamó mucho la atención ya por ser Lovecraft, pero me llamó más la atención por querer ver qué es lo que hacía Jordan Peele en la serie. La verdad es que, pues, como tal, se nota bastante lo que es su mano ahí.
Me suena como Green Book, Green Book, me, Pedro Páramo también.
Justo, de hecho, hay una, hablando de Green Book, hay una parte, y sí, también un poco de Pedro Páramo, quizá, pero hablando de Green Book, hay una parte en la que, bueno, el tío de este chavo que les digo, tiene una hija y su hija dibuja cómics. Entonces, este tío tiene que viajar todo el tiempo para vender cosas, ¿no? Pues para tener dinero. Y hay una parte en la que la niña le da como un librito que ella dibuja para, pues, su viaje. Y entonces, en la parte de atrás, venía justamente la parte del el Green Book. O sea, la niñita dibujó el Green Book, que sabemos, que conocemos, y ahí venía. Y justamente, está chido esta parte porque, pues, este libro, según entiendo, decía los lugares que eran como amigables con los en ese entonces.
Sí, ajá, eran los lugares donde los negros, la gente de color, podía hospedarse, podía comer, podía, pues, básicamente ir, estar.
Sí, y justamente.
Pero entonces, ¿está ambientada que en los 50s? Sí. ¿Está ambientada en los 50s? Ah, ya.
Uh-huh. Y es que, por ejemplo, aparte de. A raíz de esto está muy interesante. Hay una escena en la que tienen que pasar por un pueblito y tienen que ir a, o sea, quieren comer. Entonces se detienen en un pues como restaurantillo ahí chiquito, pero de pronto, o sea, tienen que huir porque la gente que vive ahí, pues obviamente están en un pueblo en el que la segregación está cabroncísima y entonces los empiezan a perseguir, los quieren notar y tienen que huir de ahí. Entonces está esa parte, pues creo que es lo que, pues mucho lo que ha llamado quizá la atención de la serie. Digo, aparte de toda la mitología kafkiana, pero es quizá lo que está interesante de la serie.
Oye, yo vi el inicio, nada más, intenté ver un capítulo completo antes de que empezáramos la grabación y pues sí, los efectos especiales sí están muy chidos. O sea, yo creo que todos los fans de Lovecraft, de las criaturas, eso les va a aprender. No sé qué tanto salgan después. Y la otra es que, o sea, antes como que era muy de flojera este tema de les vamos a mandar un capítulo por semana, pero a mí ya me está gustando eso porque ya hay tantas cosas que ver que si hubieran salido todos de trancazo sería, uy, no, tengo que ver 10 o no sé. Y el primero sí dura una hora completita. Entonces sí está bien que sea.
¿Son así, muchos? ¿Cuántos capítulos, ah?
Es que van a estar.
Creo que va a ser 10. 8 quizá, pero yo creo que van a ser 10.
Sí, yo también creo que va a
pasar. Neta.
Van a ser 8.
Eso es verdad lo que pone Ciro Vera. De hecho, si tiene una referencia a Pedro Páramo, vengo de lejos a buscar a mi padre. ¿Eso lo dice, neta?
No estoy seguro si lo dice así tal cual, pero es que sí, o sea, la película es de este sujeto que tiene que buscar a su padre porque su papá, por alguna razón, desapareció de su casa y todo, y las pistas que aparentemente dejó dicen que está en ese pueblito. Entonces, justamente
está cabrón.
Es ir a buscarlo ahí. Puede que quizá está muerto. Entonces, finalmente eso ya se dirá más adelante. Pero sí es, o sea, tiene mucho igual de Pedro Páramo en ese aspecto.
Ya, bien. Pues revela.
No, sí, se me antoja mucho, justo porque este fin de semana es el cumpleaños, el aniversario de H.P. Lovecraft. Entonces también, por eso también se estrenó estos días. Y chequen en Instagram que va a haber ahí un posteo sobre películas de Lovecraft.
Bueno, pues
¿ustedes han leído a Lovecraft?
Salen? Yo la verdad no.
¿Han leído a Lovecraft?
Sí, cuentos de él.
La verdad.
Sí, a mí sí me gusta. O sea, no soy tan clavado, eso es como toda la... Porque tiene como cierto fanatismo, un club de fans muy fuerte, todo lo de Cthulhu, como le quieran decir. Eso sí, nunca le he entrado yo. Pero sí en las historias cortas, incluso en la universidad, me acuerdo que hicimos una radionovela, bueno, una radionovela en una clase. Me acuerdo que escogí un cuento de Lovecraft, de que sí era medio fan en la universidad. Pero pues, después ya no, ya lo olvidé.
Yo de Cthulhu, como se diga, yo supe de su existencia por la caricatura de los cazafantasmas. Ahí viene el episodio donde combaten con el Cthulhu, como se llama.
Seguro.
No me acuerdo de eso.
Tu sobrino las ha de ver también, ¿no? Las caricaturas.
No, que dice mi hermana que solo es por la película.
Wow, cuando ve las caricaturas se va a volver loco. Qué increíble. Bueno, pues ahí está Lovecraft Country. ¿Cuándo salen los episodios?
Sale cada domingo, me parece que como a las 9, 10 de la noche, por ahí. Digo, pues claramente se esperan tantito y la suben completa a HBO Go, entonces...
Pero pues entonces sí es su prime serie de ahorita, ¿no? O sea, ese es el horario que usualmente le daban a las series pro.
Sí, pues ya se quedaron sin Watchmen, ya se quedaron sin Westworld, entonces esta serie pues la verdad es que sí promete, y sobre todo por todo lo que trae encima, ¿no? O sea, los productores tan solo, ¿no?
Y la agenda, ¿no? Obviamente es una agenda racial que ahorita en Estados Unidos pues está con todo.
Está bueno, ahorita que dijiste... Que platicaste, Alan, sería bueno hacer como un conteo en su momento o para algún otro programa satelital que tengamos de Filmsteria de grandes inicios de series, o sea, de las primeras escenas míticas. O sea, creo que sí podemos encontrar muchísimas que han iniciado así de wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces, eso habría que hacer como un muy buen tema de eso.
Está bueno eso, sí me late. Bueno, pues entonces, si quieren, ahora platicamos. Esta sí la vimos, creo que la vio también Alan y la vi yo. Y de hecho, pues es una película, se estrenó en cartelera, se llama The Hunt. Pero es una película que trae... En Estados Unidos se creó toda una polémica porque resulta que en teoría se filtró en algún momento antes del estreno, filtró, comillas, el guión. Y pues ahí se dieron cuenta de qué iba la película y todas las buenas conciencias y también las malas conciencias se escandalizaron. Con decirles que hasta el mismísimo Trump criticó la película sin haberla visto, claro. ¿Y de qué va? Bueno, pues resulta que es una idea, según yo, ya vieja, ¿no? Trata de una serie, digamos, de liberales millonarios. O sea, gente que está consciente del calentamiento global, que usa lenguaje inclusivo, que no le dice negros a los negros, etcétera. Raptan a 12 personas pobres o de clase media baja. Les llaman los deplorables, que eso es una referencia a Hillary Clinton, porque Hillary Clinton en algún momento utilizó ese término para hablar de la gente pobre, y los secuestra, los deja a la deriva en un como campo así enorme, les deja una caja con armas y los empieza a cazar, literalmente los empieza a cazar. Entonces de eso va la película, igual no conviene hablar más al respecto de la trama, pero bueno, creo que lo más interesante sucedía afuera. O sea, en Estados Unidos las críticas estaban completamente divididas, decían que en realidad era una película que estaba apoyando a Trump, porque dice, está cumpliendo el sueño de los trumpistas, que es verse como víctimas, ¿no? Que los están cazando, los están disparando. Y la derecha decía, no, es que esto es una burla a la gente de bajos recursos y es una burla a nosotros y al progresismo, etcétera. Yo, no sé tú, Alan, yo me la pasé increíble porque efectivamente hay muchas referencias o chistes medianamente políticos, mucha incorrección política. Sí tiene su parte de gore y todo, creo que no lo busca demasiado, pero lo tiene, porque bueno, pues tiene que hacer check. Y está muy bien, es una película que dura además nada, dura como hora y media y tiene este asunto de el constante giro de tuerca porque no sabes si los demás personajes están en el juego, te están engañando, son parte de estos riquillos que están organizando todo esto o por dónde va el asunto. A mí me gustó muchísimo, es muy divertida. Sí tiene obviamente una agenda política muy cargada, pero no tan efectiva como por ejemplo Get Out, que creo que intenta un poco hacer lo mismo, pero obviamente no lo logra. Pero sí te la pasas bomba. No sé tú qué opinas, Alan.
No, yo totalmente lo contrario. Yo la sufrí así bien cabrón. La vi hace como dos, tres semanas. Sí, no, terrible. La vi hace como dos, tres semanas. Igual vino mi novia y yo la pensé un poquito como si fuera Hunger Games con 12 horas para sobrevivir con Kill Bill, pero si Kill Bill hubiera sido una basura. Así, de verdad, pinche película horrible.
Qué horror. No. Es que sí tiene muy mala crítica, muy, muy mala. De hecho, por eso también como que me había, como que, ay, no la había querido ver porque como que me arruinaron el interés. Porque empecé a escuchar que mucha gente decía, es que es malísima. Entonces, pues...
Nosotros la empezamos a ver porque... Mi novia estaba en Facebook y entonces de pronto le salió, ven que de pronto suben así como clipsitos de películas. Entonces justamente empezó a ver como ese clip en el que liberan a todas estas personas en un campo y tienen que ir por sus armas y de pronto pum, los empiezan a matar a todos, ¿no? Y le dije, no, espérate, ya no lo veas, mejor ahorita la ponemos a ver qué tal está. Pero no, de verdad, o sea, la idea me parece que es muy buena. Y de hecho esta está escrita o producida por el de Lost, ¿cómo se llama?
Lindelof.
También Lindelof.
Entonces,
pero la premisa también ya es súper conocida, ¿no? O sea, como que esta onda de cacería humana, pues sí. O sea, porque también sí. Estaba viendo que es el mismo productor de La Purga. Entonces, como que también no está innovando en nada.
Sí,
está,
no, la película...
Está muy basada, digamos, o se nota mucho la inspiración en una película de los años 40, imagínense, que se llamaba The Most Dangerous Game, que era un millonario que lleva...
Yo amo esa película.
Y lo hacen...
Yo amo esa película, justo.
Ah, pues de...
De... Es como un clásico de los 30, fue como esas primeras. También está basada en un libro. Y para los que a lo mejor tengan como una referencia, también hubo un capítulo de la casita del terror de los Simpson basado en eso. De que es evidentemente es como en un millonario en su mansión, lleva gente y los empieza a cazar. Porque al final el cliché es que el animal más peligroso es el ser humano. Pero sí, súper clásicas. Ya, justo me la vendiste, perfecto, la voy a ver.
Pero sí tiene todo este asunto. O sea, es una película tipo B. Sí pasan muchos. Es que no sé si llamarlo absurdo, porque la trama de entrada pues es absurda.
Sí, claro.
Pero yo creo que lo hacen bien. O sea, sí se nota que quieren ser Get Out, pero obviamente es el hermano Ritter de Get Out. Pero está muy cagado. Mm. O
sea, a mí lo que yo siento, es que la idea de hecho era buena, o sea, siento que justo pudo haber sido trascendente, como quizá lo fue un poquito la purga, pero siento que el hecho de que le quisieran meter así como las cosas profundas, porque igual, o sea, hay una parte en la que mencionan a Rebelión en la Granja, ¿no? Me parece que es, de que uh-huh. a los 12 personas uh-huh. les ponen como un nombre de cada personaje del libro. Entonces, siento que el guión y lo que está en pantalla superó a lo que pudo haber sido la película, porque la película, o sea, la trama, o sea, el plot es muy bueno, pero se quedó muy atrás, o sea, no pudieron como empalmar lo que estaba, o sea, lo que querían contar con lo que de hecho estaban contando. Siento que hubo una parte que a mí se me pareció ya como súper, súper absurda, ya al final cuando uno de los que están cazando por fin se encuentra con el... Sí, no, pasa algo por ahí en una mansión, entonces por ahí ya siento que ahí es cuando la película de plano se cae. Aunque sí intenta ser muy chistosa y de verdad sí lo que estamos viendo es gracioso, pero ya la película y las secuencias que están ahí viendo de acción y todo eso ya no tienen ningún sentido. Ya es como otra película aparte que no tiene nada que ver. La verdad es que yo sí la sufrí bastante, la vi una vez, creo que se la pondría a alguien que quiere ver algo... Al que no le tengan que poner mucha atención, pero fuera de eso no la volvería a ver yo.
Ahora, la protagonista es Betty Gilpin, que creo que ella había estado en... ¿Cómo se llama esta serie donde cantaban? No me acuerdo. Y hay un cameo de una persona, mujer, muy interesante. No quiero decir quién, pero es una ganadora del Oscar, mm-hmm. ya rumbo al final.
Ay.
Entonces, ajá, es que es también como...
Pero según yo sale en todos lados, ¿no?
No.
Todo el mundo sabe quién es. Sí, ¿ya? Todas ya las promociones que hay.
A ver, denme pistas, que yo no sé.
En el póster está, ¿no?
Denme pistas, yo adivino.
¿Adivina quién?
Fue karateca.
Ay.
¿A poco? No, ya sé quién.
Sí.
O sea, doble ganadora del Oscar, más bien. No solo es ganador, es doble ganadora del Oscar.
¿Ya lleva dos? ¿Cuál es el otro?
Sí, la que creo que dicen que fue karateca.
A ver quién.
A ver. Es Hilary Swank.
Sí.
Claro, ganó por Boys Don't Cry y también por Golpes del Destino, claro. Dirigida por Clint Eastwood.
Claro.
Golpes del Destino.
Qué película que a mí sí me gusta mucho, hay gente que la odia y me gusta.
¿Por qué la odian? ¿Quién puede odiar?
No sé.
Million Dollar Baby.
Pues está un poco manipuladora, la neta. Sí está bien Clint Eastwood.
A mí sí me gusta.
Ya estoy chochando y quiero ser buena. Ay, Clint Eastwood, no mames.
Okay.
Oigan, nos están preguntando mucho. Ah, perdón, ¿ya acabaron de hablar de The Hunt?
Ya.
No, es que nos están preguntando mucho por cosas de HBO, la gente. Uno, nos dice Elvis Rodríguez, espera We Are Who We Are, la nueva serie Coming of Age de Luca Guadagnino, que si no lo recuerdan es el de Call Me By Your Name.
Call Me By Your Name.
Y que la serie estrena el 14 de septiembre. Yo le tengo unas ganas enormes. Trata acerca de dos amiguitos de como quinceañeros gringos, pero que viven en Italia, en una base militar. Entonces ya se imaginarán todo esta parte como muy glamorizada de Italia, pero desde el punto de vista de dos pubertos. Entonces creo, a mí sí me interesa mucho. Luego también estuvieron hablando sobre este dramón que ya en algún momento lo platicamos, yo creo que hace unos 7-8 episodios, de este, híjole, es que decirle dramón, no sé, medio mujer casos de la vida real, de Mark Ruffalo, que se llama I Know This Much Is True. Ya también salió, lo platicamos en su momento. Muy buena actuación de Mark Ruffalo, que hace doble papel, pero sí es un drama, sí está bastante denso. Y aquí tengo los estrenos de HBO rápido, si quieren se los platico. Doom Patrol, temporada 2, nunca vi la 1. ¿Tú sí, Noelsa?
Yo vi un cachito, muy bien producida, casi en la onda Umbrella Academy. Es como su Umbrella Academy, aunque ya sé, antes de que me quieran linchar, sé que Doom Patrol fue antes y todo ese rollo. Pero hay una, hacen, en el primer episodio hacen unas referencias a Robocop bien pendejas. O sea, se nota que se están hablando muchas cosas de Robocop. Y no, pues con mi ver joven no se van a meter. Entonces ya de ahí le dejé. No creo regresar.
Luego pero también estrena.
Muchos fans de DC les gusta mucho.
Uh-huh. Ok. Luego también estrena una serie que pude chance de ver un trailer y algunos, como algunas cápsulas, que la están denominando como la Sex and the City latinoamericana, que se llama La Vida Perfecta, que son como de cuatro amigas treintañeras, que es como comedia dramática, romántica, de esta no es la vida que queremos, y ya, o sea, se me hace muy divertida. Se llama La Vida Perfecta. Luego,
¿pero esa The Third pasa? Day, o sea,
todo es en HBO.
¿En México? En HBO.
No, pero la serie...
No me acuerdo si es española o brasileña, ¿verdad? Digo, vi el trailer hace, cuando me hizo la presentación de... las nuevas cosas de HBO en 2020. Entonces, creo que es español. Más bien, estoy seguro que es español. Luego, septiembre 14, Jude Law protagoniza una miniserie que se llama The Third Day, que es un thriller de gente que llega a una isla misteriosa, que es más o menos como lo que leí, que es como El Cubo, pero en una isla. Entonces, esa en particular no le tengo muchas ganas, pero bueno. Luego justo We Are Who We Are, de la que platicamos hace unos instantes, también el 14 de septiembre, y el 27 una serie que se llama Patria, que la también le tengo yo un poco de ganas, que trata acerca de una familia inmiscuida en la ETA, entonces en toda esta parte de guerra medio civil de País Vasco en España, trata sobre eso, de una familia que está inmiscuida en eso, entonces a mí sí también se me antoja un dramón que en España le fue increíble. Entonces, esos son los estrenos que tenemos en HBO. Más aparte, Lovecraft Country, que al parecer parece ser como el gran trancazo que vamos a tener en esta temporada de agosto-septiembre, donde ya han de empezar en Estados Unidos también las nuevas temporadas de varias series. Entonces ya viene la parte medular de toda la televisión. Aunque ustedes no tengan cable.
Oigan, y ya para acabar, este es muy rápido y creo que entra dentro de la sección series para lavar los platos, ahora que todos estamos lavando los platos.
¡Qué gran sección!
Se estrenó en Apple TV, que a mí me sigue pareciendo que es una gran plataforma, la verdad. Esta serie que se llama Ted Lasso, que es... Híjole, la verdad es que sí se parece un poco a una serie mexicana, pero bueno, ahorita van a saber cuál. ¿De qué trata? Es muy simple. Okay. Es un entrenador de fútbol americano que es interpretado por Jason Sudeikis y que se llama Ted Lasso. Hagan de cuenta que es Ned Flanders. Hasta el bigotito tiene. Y es así súper buen pedo. Nada lo perturba. No sé. ¿Cuál es la frase clásica de Ned Flanders? Bueno,
su saludo.
Perfectirijillo.
Perfectirijillo. Hagan de cuenta. Entonces, él gana en una liga menor, digamos, de fútbol americano. Y lo mandan llamar a un equipo de Inglaterra, pero de fútbol soccer. Entonces, bueno, de todas maneras él acepta. Y lo que está sucediendo en ese equipo es que el dueño perdió al equipo en su último divorcio, porque pues es un mujeriego.
Ya sé qué serie de mexicana dices.
Ajá, exacto.
Yo no sé de qué hablan.
La esposa se hace cargo del equipo de fútbol, contrata a este tipo, que obviamente es pues, un tonto, y pues con eso pretende llevarlo adelante. Aunque, y bueno, este es nada más el primer capítulo, obviamente el plan de la señora es destruir al equipo porque es el legado de su esposo.
Se
que,
parece
cierto, a otra, ¿verdad? Que digo, que por cierto, pues sigue siendo un mujeriego y sigue saliendo en The Sun y ya saben, esos periódicos.
los sensacionalistas británicos, los tabloides.
Entonces, obviamente hay un chorro de chistes de el gringo que llega a Inglaterra, ¿no? El clásico de fijarse por dónde se vienen los autos, dónde está el volante, la comida, el desayuno. Por ejemplo, él saca una caja que es como un cereal, según, y lo vacía en el bowl y salen estos trozos gigantes de no sé qué sea, nunca había visto eso. Pero bueno. Entonces, la verdad es que sí es para lavar los platos, o sea, los capítulos duran media hora, y sí, pues se parece un poco a, ¿cómo se llamaba? Los Cuervos Negros, ¿o cómo se llamaba?
Club de Cuervos.
Club de Cuervos, sí.
Jamás. ¿Sabes en la cual se parece mucho? A lo mejor, si alguien entiende esta referencia, lo voy a amar de por vida y les voy a prestar a Patterson una semana. Esta película que se llama Major League, que salía Charlie Sheen. No sé si alguien la recuerde, la vio, de los indios de Cleveland. Y en la secuela, porque la primera fue buenísima, en la secuela también es de eso, de que una mujer gana, creo que es como la exesposa del dueño también, se queda con el equipo y su fin es también destrozarlo contratando a puro jugador nefastísimo. Me ganaste con esta serie, ¿eh? Yo creo que adiós Lovecraft Country, la voy a ver antes.
Sí, sí pensé en ti cuando lo estaba viendo, por el tema de fútbol y obviamente
Inglaterra.
En el equipo hay obviamente están las estrellas, el güey que se siente que es el mejor y que está casado con una actriz modelo que está en teoría súper guapa, pero pues que es más bluff que otra cosa. Está este rolling gag, que yo supongo que eso va a ser una cuestión importante más adelante. Cuando este cuate va de su casa al equipo, al, ¿cómo se le llama? Al lugar de concentración. Siempre se cruza con una chica de, como que de secundaria, algo así, va de uniforme, que está jugando fútbol con sus amigos y se ve que es buenísima. Yo creo que en algún punto le va a decir que vaya y les enseñe algo o algo por el estilo. La verdad es que a mí me gustó, es agradable, no tiene, o sea, tampoco es así, ay, qué chistoso, pero sí te intriga la trama, dices qué va a pasar. Todo se telegrafía un poco también a que seguramente va a acabar bien, pero va a haber muchos obstáculos en medio. Lo único que, bueno, en este tipo de series no me gusta, porque como duran media hora, las consumes así, y ahorita apenas hay 3 episodios. Va a salir uno nuevo cada viernes.
Yo no sabía que Apple TV hace eso.
Pues creo que es la primera con la que lo hace. Es que
Apple TV sí
trae,
¿no?
Trae un desmadre de formatos. O sea, acaban de comprar un documental, que ese también luego se los platico, que me pareció muy bueno. Andan comprando lo que sea. Y de hecho esta serie se ve que es comprada, porque los créditos iniciales dicen que es Warner Television. Entonces, bueno, sepa Dios. Pero
okay. Y creo que eso lo hicieron con Mythic Quest. No estoy bien seguro, pero creo que lo hicieron así con
Mythic Quest. Fueron sacando cada semana.
Sí.
Okay.
Órale.
Y esta la verdad es que está agradable. Y sí, sirve perfecto para lavar los platos, para, ¿qué será? Ponerse a barrer, a trapear. Está muy bien. Y ojalá José
le dé chance
a ver si le
gusta. Son 10 capítulos.
Ah, mira, van a ser 10 capítulos. Apenas.
Sí, creo que la vendiste muy bien.
Entonces, échenle un ojo a Ted Lasso y está en Apple TV.
Oye, y hablando de Apple TV, ¿qué onda con el tráiler que sacaron esta semana de la nueva película de Sofía Coppola con Bill Murray y Rashida Jones? Que se llama On the Rocks. Que por esa.
¿Cuándo se estrena?
Hasta el próximo año. Que por esa película sí me arriesga. Sí, yo me arriesgaría a ir al cine. Lo voy a decir.
Ay, pero no va a estar en el cine.
Sí, man. Si estuviera en el cine, sí me arriesgaría para ir a verla. Y sí, no habría problema.
Está súper Woody Allen esa película.
Sí, también se ve que vaya. Voy a decir algo también, qué película. Bueno, no, sí, ya las últimas no son tan Woody Allen, pero también Sofía Coppola, Lost in Translation, sí, también es súper Woody Allen. Somewhere es lo más Woody Allen que pudiera haber. Si sí, Woody Allen tuviera como cierto. Si hubiera sido un Woody Allen mucho más joven y tal vez como con cierto otro tipo de sensibilidad, pero ese guión por lo menos me acuerdo mucho que cuando la vi sí era muy, muy Woody Allen. Entonces creo que sí es una muy buena heredera de esa tradición muy de soliloquios de Nueva York, evidentemente. Creo que esta película es otra vez un gran homenaje que le hace Coppola a una ciudad, como lo hizo en su momento, bueno, como siempre lo he hecho un poco con Los Ángeles, lo hizo con Tokio, ahorita ya está regresando a Nueva York, algo que no era muy particular de ella. Pero tener a Bill Murray, que en su papel también se me hizo un poco parecido a este personaje que hizo en Broken Flowers, ¿no? Que es como un papá mujeriego, hiper mega cool, que desprotegido, millonarios, ¿no? Se me hizo como otra rama de ahí, pero la película se ve muy, muy interesante. Creo que tenía mucho tiempo que no me entusiasmaba ver una película de Sofía Coppola después del Bling Ring y la que hizo, ¿cómo se llamaba? Este remake de The Gilded. Ya tenía mucho tiempo que no le tenía este amor y fe a Sofía Coppola, pero con eso ya me volvió a ganar a 1,000,000 de veces.
Sí, es que, o sea, yo cuando vi esa escena, que creo que es la que está en el póster, que están ellos dos y que está en el Carlisle, sí dije, o sea, I'm so fucking dead.
Y hay que ver, y creo que a lo mejor, eso no lo he investigado, lo voy a revisar. No sé si hay alguna relación de amistad o de cercanía entre Rashida Jones y Sofía Coppola, porque también la película, no sé, siempre pone muchas cosas biográficas Coppola. Es muy de esa escuela de sus amiguitos Bombach y Wes Anderson, de niños privilegiados que sacan sus tramas en sus películas. Porque Rashida Jones, al igual que Sofía, son hijas de, ni siquiera quiero decir magnates, de gente que cambió la industria mundial. O sea, hija de Francis Ford Coppola y Rashida Jones de Quincy Jones, que para quien no lo conozcan es prácticamente el hombre que creó musicalmente a Michael Jackson y a muchísima música pop que conocimos a partir de los 70s hasta hace unos cuantos años. O sea, me verá ahí como, y también la película trata sobre eso, sobre ese distanciamiento entre una mujer y su padre que estaba en otro. Ah, pues mira, nos dice Rashida es ahijada de confirmación de Coppola, listo, ya, ahí está.
Uh-huh. Ah,
Sí, ahí está, sí, tuvo familia. Que haber alguna relación entre Coppola y Quincy Jones en algún momento. Ahí está. Aparte, qué pedo, hija de confirmación de Coppola, wow.
Bueno, Coppola, papá, le hizo un video, ¿no? El de Bad, ¿era de él? ¿O ese era de
Scorsese? Ah, claro, sí. No, Scorsese.
Sí, ahí.
Pero bueno, pues la misma, same shit, pues.
Es que, es que había una foto. Yo me acuerdo de una foto donde está Coppola con Michael Jackson. Pero entonces ya no me acuerdo cuál hizo Coppola. Sí hizo algo, estoy casi seguro.
El
pero
padrino.
Bueno, sí. El padrino.
No mames, no lo haya pensado, claro. Coppola es su padrino, o sea, está muy cabrón.
Sí, sí. Bueno,
yo sí tengo un crush con Rashida Jones muy, muy fuerte aparte. Un super crush con
que Coppola sea tu padrino.
Está cabrón.
Imagínate, qué chingón.
Entonces, eso fue el tráiler de la semana.
Sí, y más respeto a Coppola, porque estaba yo leyendo ahí mensajes de ay, pues ya ni hace nada, pinche viejo mediocre, no mames.
Ay, ni al caso, ni al caso. O sea, no.
Ese güey ya puede no hacer nada en la vida y no pasa nada. O sea, hizo El Padrino, hizo Apocalypse, con esas dos, ya.
Y si quieren saber de todo lo que hizo Coppola de verdad, inscríbanse al curso de Filmsteria de... No, esto sí es en serio. Hace algunos meses dimos un curso en conjunto con el Festival de Cine de Morelia acerca de el cine independiente en Estados Unidos. Entonces vamos a regresar a dar ese curso, vamos a darlo durante dos fines de semana, 4 y 5 de septiembre y luego el 11 y 12 de septiembre, es viernes y sábado, y lo vamos a dar en dos fines de semana porque vamos a dejar tareas de ver películas, después discutirlas, y lo decimos esto lo de Coppola fuera de relajo porque lo dividimos por décadas, cuando nos toca hablar de los 60 y los 70 sobre todo, hablamos mucho de Coppola y de cómo realmente fue el literal, también fue el padrino de esta generación de Spielberg, de Scorsese, de Palma. Coppola ahí era el...
Lucas.
Y de Lucas también, y hasta de George Carpenter también y de varios más. Él era realmente el genio detrás de todos ellos. O sea, ahorita a lo mejor ya mucha gente no lo recuerda, pero él fue el que literal apadrinó, los iba escogiendo, los iba agarrando bajo su ala y fue el que creó... Él es culpable de este cine que conocemos hasta hoy en día, un cine demasiado independiente desde hasta de los blockbusters. Coppola es el genio detrás de todos esto. Entonces, salió muy ad hoc, no lo quisimos forzar, pero vamos a poner toda la información en redes sociales, en filmseria.com y pueden checar en el Festival de Morelia, en moreliafilmfest.com, toda la parte de poder inscribirse, cuesta $300, está exageradamente barato, demasiado barato por todo lo que el trabajo que nos llevó a hacer esas presentaciones, hacer toda la presentación, pero inscríbanse, de verdad, sí está bastante divertido y sobre todo es este cliché, ¿no? De, ay, es que el cine gringo es puro Hollywood, ¿no es así? Y queramos o no, vivimos de este lado del mundo, vivimos de este lado de Greenwich y pues el cine norteamericano está mucho de nuestra mano. Sí, qué bueno que quieran hablar de su cine de otros países, pero primero hablemos de lo que nos queda más cerca y lo que después este cine logró tener influencia probablemente en todas las filmografías mundiales. Entonces, va a ser en línea, va a ser en Zoom, queríamos hacerlo en vivo, pero pues por las circunstancias, va a ser completamente en línea y va a estar, la neta, chido. O sea, no se los decimos, pero la gente que lo tomó salió bastante contenta.
Sí, nos mandan correos y así. Oigan, pero sí, $300, o sea, está más barato que Mulan, van a salir más contentos. Sí, la verdad vale mucho la pena.
Aquí pueden comerse sin que alguien les diga nada, pueden estar con o sin tapabocas, nadie los va a juzgar.
Ajá.
Aparte,
pónganse pantalones, eso sí, o apaguen la cámara, pero bueno.
Tiene que ser con cámara prendida, eso sí. Aparte, es jueves y es viernes y sábado, ni pueden salir, ni pueden ir a chupar, es más, ese día estamos chupando todos mientras hacemos el curso, entonces, inscríbanse, sí. Y se los juro que sí va a estar bien padre.
Vientos, ¿vieron qué orgánico salió? Vean, marcas, cómo podemos manejar su producto, y así, bien orgánico.
Y sí, le pueden poner limón a todo lo que vayan a comer.
A todo.
Oigan, vamos a poner toda la información en redes sociales, que nos están preguntando dónde lo... Se inscribe, todo va a estar en redes sociales.
Chéquenos obviamente, en nuestra cuenta de Twitter, @Filmsteria.
Y obviamente, de aquí hasta que salga el curso, vamos a estar hablando en todos los podcasts, así que...
Pero igual de orgánico, ¿eh? Así, igualito. Que no lo ves venir.
Yo tengo un libro, bueno, no sé si quieran que hable de él rápido, que es justo de Ford Coppola, o nos esperamos y después ya lo saco para que lo puedan checar.
Mejor en TikTok, que lo chequen en TikTok, vas a hacer un unboxing.
Ah, bueno. Está bueno.
Sí, claro, sí.
Qué feo lo que me dice Chemarín, que dice que les presuma el microfonito. Pues, ok.
¡Ay!
Es uno de Miniso. Miren, ahorita voy a hacer mucho ruido y Vero, nuestra productora, se va a enojar. Ahí está, miren.
Es muy bonito.
Es como personaje de 31 minutos.
Sí.
¿Cuándo es el curso? Todo pregunta papá. Eric. ¿Cuándo es el curso, Josué? Y Josué no prendió su
no micrófono. Te escuchas, Josué, estás en mute.
Pero ya. Estás dando los tamales. El curso es 2 fines de semana, viernes y sábado, 4 y 5 de septiembre, y luego 11 y 12 de septiembre. Son 4 horas por día, entonces, para que vayan haciendo sus agendas.
Muy bien, sí, para que se preparen su sandwichito, su refresquito. Pero bueno, entonces nos queda ya nada. Tú dinos, Josué, ¿hablamos de 40-Year-Old Virgin ya para irnos?
Ah, bueno, pues hace 15 años estrenó justamente hoy, que estamos grabando el podcast, que es 19 de agosto, una de las películas que considero que cambiaron la comedia en Hollywood. No digo que de toda la historia, pero por lo menos de lo que llevamos de siglo XXI, sí la cambió. ¿Por qué la cambió? Judd Apatow, que es el director y productor de esta película, creó una cierta, ¿cómo decirlo?, como una escuela de comedia de guión que se basaba directamente en este Man-Child, ¿no? Durante diferentes décadas hay cierto tipo de comedias. En los 80, pues, esta es la clásica comedia de Buddies, ¿no? De dos amigos que están que son como peces fuera del agua. Teníamos a Eddie Murphy, a Dan Aykroyd, bueno, sobre todo Eddie Murphy, hasta Lethal Weapon, Arma Mortal, puede entrar dentro de esa categoría. Es más, hasta Los Cazafantasmas son un poco de ese tipo de comedia. En los 90 fue mucho más la parte de adolescentes. Eso fue lo que ocurrió durante esa época. Y ya en los...
Como Porky's, ¿no? Y esas cosas que...
En los 90 pues sí, ya fue más un poco como American Pie, fue un poco más esta comedia. También tenemos a un personaje como Jim Carrey, ¿no? Que ya él estaba como over the top, pero durante cada cierta época hay una comedia que define lo que se va a seguir haciendo o lo que rige durante una década. Y junto con Anchorman, que se llama, no sé cómo le, Al Diablo las Noticias, creo que le pusieron en español, fueron dos películas que marcaron la forma en que se iba a empezar a hacer cine de comedia y que hasta hace poco cambió. Pero sin estas películas como Anchorman y sobre todo sin Virgen a los 40, no tendríamos esta generación de comediantes que todavía siguen haciendo diferente tipo de comedias, como evidentemente Steve Carell, Paul Rudd, que tuve ahí una discusión hace rato, que es que Paul Rudd ya era súper famoso. Oye, Paul Rudd había hecho Clueless 10 años antes, y en ese inter, ¿quién recuerda a Paul Rudd? O sea, no había hecho nada significativo. Entonces, esta película, Virgen a los 40, puso en el panorama de la comedia a Paul Rudd, a Steve Carell, a Seth Rogen sobre todo, y hasta por ahí un poquito a Jonah Hill, que tiene un cameo, pero ya estaba entrando dentro de esta escuela. Y Judd Apatow ya había hecho cosas mucho antes. También él fue el creador de muchos, bueno, productor de muchas películas de Jim Carrey en los 90, y también evidentemente con Freaks and Geeks. Pero primero, lo que hizo Virgen a los 40 es poner estas películas de Man-Child, de hombres ya viejos, pero que se siguen actuando como niños, y podemos ver después la infinidad de películas que le siguieron bajo esta premisa. También regresaron estas películas de amigos, pero no solamente eran como una pareja como en los 80, sino un grupo de amigos. Prácticamente sin Virgen a los 40 no tendríamos The Hangover, que también fue una película, un trancazazo, un éxito, o sea, ganadora del Globo de Oro, imagínense eso. Entonces creo que esa es la parte fundamental de lo que hizo Virgen a los 40, y sobre todo fue una comedia refrescante. Yo me acuerdo que hace rato leí una la película, en la sala reí de que no pueden usar estos términos. ¿Cómo pueden utilizar la palabra refrescante en una película? ¿Cómo pueden decir que una película es fresca? No es clima. Güey, se llaman metáforas, imbéciles. Al fin de cuentas, sí están haciendo algo diferente. Y creo que Virgen a los 40 sí fue un golpe que teníamos mucho tiempo sin ver. Otra vez se apeló a este grupo ya como de veinteañeros, que también no tenían mucho tiempo que no había una película que no solamente los representara, pero que hubiera una comedia que se atreviera a hacer esas bromas, clasificación C. Y todo eso lo hizo Virgen a los 40, y que creo que para un momento, para una generación, sí fue una película que aún hoy sigue siendo muy divertida, ya políticamente incorrecta en muchas, muchas, muchas cosas, pero al final de cuentas sigue siendo muy divertida, y también puso este estandarte del nerd en otro nivel. Ya no era el nerd que solamente era virgen por eso, tenía su parte de colecciones, conocía muy bien, y aparte tiene, insisto, a ver, pues a Steve Carell, que justamente fue el año en que también empezó The Office. Entonces fue para él el año que implotó todo. Aunque, ojo, ya la fama de Carell no surgió por estas películas, sino incluso en Anchorman, que fue cuando tuvo el papel como más importante en el principio de su carrera. Pero sí, fue con esta que levantó y que llevamos 15 años con él y que ya supo dar ese salto muy a la Robin Williams de sí, soy un comediante mayor, como mayores papeles han sido por eso, pero supo dar también el brinco a la parte de drama. E insisto, lo que hicieron con Seth Rogen y toda esta generación que surgió a partir de esta película es algo fundamental, insisto, para lo que ocurrió en el cine de comedia en Estados Unidos.
A mí, o sea, es una feel good movie, ¿no? O sea, al final se transforma en una feel good movie, pero creo que el gran truco es que no lo ves, empezando por el título. O sea, 40-Year-Old Virgin me suena a comedia raunchy, sexosa. Decía yo hace rato que me remite a Porky's o estas películas ochenteras, noventeras, que el tema era el sexo, ¿no? Y aquí el tema es el sexo, obviamente, pero no de la manera que tú crees que lo va a tratar. Recuerdo la crítica de Roger Ebert a la película, que le dio 3.5 estrellas de 4 y que le había gustado mucho, y decía que era eso, que era una película que podría haber sido por otro lado y que te sorprende justo por las decisiones que toma el guión y las decisiones que toma el personaje. Es una película donde además se privilegió mucho el asunto de improvisar. Toda la escena esta de You Know How I Know You're Gay, que es buenísima, digo, más allá de correcciones políticas y demás, todo eso fue improvisado entre Paul Rudd y Seth Rogen. La parte donde le rasuran el pecho con este, bueno, lo depilan con...
Lo depilan, que es buenísima.
Eso sí sucede, no es efecto especial ni nada. Él pidió que fuera real y las reacciones son reales. El musical final o el clip de música con el que acaba, con The Age of Aquarium, que es increíble. Un poco la burla que hacen a los sitios de internet, todo lo que no puede. ¿Qué? ¿Cómo era? Todo lo que es
en
Amazon, pero aquí, ¿vale?
No, eBay.
Y al final, pues este asunto de aceptar que tienes que crecer. Y justo eso es lo que no ves venir de algo que se llama 40-Year-Old Virgin. Decían alguien ahí en el público que había. Que se pusieron de moda los vírgenes, no sé, a lo mejor, pero es muy divertida y es una película que además tiene mucho corazón. O sea, a pesar de que tiene ese nombre y a pesar de que te quiere llevar por, o sea, pretende hacerte creer que se va a ir por otros lados, es una película con mucho corazón y sí es una película de crecimiento. Es en cierta forma un coming of age, pero de alguien que ya se quedó muy atrás en esa... salir de ahí. Pero sí, muy buena. Ahora, es que tiene muchos gags. O sea, el de You Know How I Know You're Gay está increíble. Y además los dos jugando videojuegos. Eso está muy padre.
Como Mortal Kombat, ¿no? Una madre así.
Ajá, están jugando como Mortal Kombat. Cuando...
Lo del condón también.
Ah, sí, sí, sí.
Cuando van a las clases de educación sexual. Lo de la canción que hace la gerente, que cuando da cuenta que perdió la virginidad con el jardinero salvadoreño o no, de un país de Centroamérica, no recuerdo, perdón. Sí, y canta una canción absurda, pero que ella pensaba que era como una serenata. Tiene muy, muy buenos gags. Tiene un rato que no la veo, no sé qué tanto envejeció. No creo que haya envejecido bien, tanto por esas partes políticamente incorrectas, pero también por la parte de tecnología que está muy, que la tienen muy, muy presente. Una tienda de aparatos que probablemente en esta época ya no existiría. Entonces, como que tiene detalle. La historia es universal. Bueno, no sé si universal, ya exageré, pero bueno, tiene como diferentes aristas que pueden permear diferentes tiempos, pero en sí como la ubicación temporal de la película, creo que seguramente sí envejeció un poco mal. Yo habría que volver a verla porque ya la quitaron de Netflix, era una de las películas que queríamos hacer en el Netflix Party, pero ya no está. Pero vamos a revisar como qué tal envejeció, vamos a ver qué tal envejeció esta película.
Sí, yo creo que sí la voy a volver a ver. Está en Amazon y está en HBO.
Ok.
La pueden checar. Lástima que con esas plataformas no podemos hacer party, que hubiera estado muy bueno, pero en fin, pues ahí está. Ahora, no sé, Ale, yo les preguntaba si a ustedes les mueve algo 40-Year-Old Virgin o ya nada.
¿A nosotros como niñas, mujeres?
No, pues como espectadores, como cinéfilos. Digo, pregunto a ti, Ale, y a Alan.
A mí sí, o sea, es que también es, no sé, es como de estas películas a las que les agarras cariño. Porque aparte, creo que todos los personajes te caen bien, ¿no? Y aparte es una de estas películas en las que no ves los típicos problemas de la chica, sino que pues ya, o sea, los ves reflejados en un hombre, ¿no? Que también era como algo que se venía, como que siento que ya era como muy común, como lo que platicaba José hace ratito, ¿no? De que los estereotipos de películas y los más populares eran como los problemas de chicas que no pueden encontrar, no, o sea, que no se les hace con el novio, que no le pueden declarar su amor a su mejor amigo, etc. Y creo que con esta película se le dio una vuelta, y no solamente pues como entre adolescentes, sino pues ya un hombre ya más adulto, por decir así. A mí sí, a mí la verdad es que sí, o sea, sí entiendo que es políticamente incorrecta, pero ya lo aprendes a ver como con este cariño y pues lo entiendes, ¿no? Digo, en mi caso.
Sí, totalmente. ¿Tú, Alan?
A mí me pasó un poquito lo mismo. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que la vi fue... La pasaron alguna vez en el 7. Yo tenía, ¿qué? Como unos...
en el 7.
12 años, quizá. Entonces, o sea, esa fue la primera vez que la vi. La verdad es que no la terminé de ver porque pues también creo que ni me dejaron terminarla de ver. Pero ya, mucho tiempo después la vi y siento que la agarré, justo, le agarré cariño, pero sobre todo la agarré más cariño después de que vi The Office. O sea, por todo esto de Steve Carell. Ajá, entonces como que siento que le agarré más cariño. No fue tan trascendente para mí como lo fue para ustedes porque pues generacional, pero la verdad es que es una película que está muy chida para verla. Supongo que cuando estás como, o sea, como, quizá que con tus amigos, quizá. O sea, es una película que sigue siendo una película para ver cuando estás con tus amigos. Creo yo que sigue siendo de ese tipo, aun sí. Cuando ya dicen que puede ser como políticamente incorrecta, que se puede ya sentir fuera de tiempo y todo eso, pero estoy siento que sigue siendo una película que puedes ver pues para echar desmadre poquito, ¿no? No sé si la vería con mi novia, justo, no sé si a ella le gustaría la película.
Yo, por ejemplo, cuando tenía tu edad, Alan, no, incluso más chavito que tú, sí la veía con mi novia de esa época y ella era también muy, muy fan de la película, muy, muy fan. Entonces tampoco es, o sea, como que no fue algo que dijeras, está como raro verla con novia. Hazlo, es muy divertida, pero también no tiene razón, pues algo generacional. Habría que revisarlo otra vez. Y alguien nos está preguntando, pues dice Jacob Falcón que hay un Prime Party.
Yo no sabía eso.
O sea, que sí, es como... Es
salió...
Netflix Party.
Lo activaron hace como 2 meses, creo, pero solamente en Estados Unidos. Y justo, o sea, va a funcionar exactamente que Netflix Party, pero creo que va a ser dentro de la misma plataforma. Entonces eso va a estar chido. El problema es que, por ejemplo, yo comparto cuenta de Prime con mi novia, entonces creo que no podríamos ver la misma serie al mismo tiempo porque tienen que ser cuentas diferentes. Ese es el único inconveniente. Fuera de eso, pues creo que sí se puede. Pero sí, todavía no está habilitado en México, entonces habría que esperar.
Híjole, sí, porque cuando ya la podamos usar, la primera que vamos a ver obviamente es 40 Year Old Virgin, ¿no? Que sí, yo sí me quedé con muchas ganas la vez pasada.
Y The Office.
Bueno, no, pero ese no hace Spari, ¿no?
Siento que a mi novia sí le podría gustar esta película, porque igual ya la obligué a ver The Office y, o sea, le gustó como a regañadientes, entonces yo creo que sí le podría gustar esta película, sobre todo pues, eso, por Steve Carell.
Sí.
Es que me quedé pensando en todo lo que trae Prime, o sea, bueno, 40 Year Old Virgin, luego estrenaron Malcolm in the Middle.
Uh-huh. A mí me encantaba.
Ajá, que yo la verdad nunca la vi.
Es buenísima.
La estoy empezando a ver. Y sigo
eso,
yo.
Sí, es generacional mía.
Esa sí es generacional.
Sí, tuya. Yo la veía muchísimo. Sí. Me encantaba.
Chequen este texto de las 10... mejores, los 10 mejores episodios de Malcolm que subimos al sitio.
Hay un episodio asqueroso con payasos que puta, es el único que sí, no. Es horrible. O sea, la premisa y la historia es muy cagada, pero no puedo, me choca. Pero sí, está muy bueno. Seguro está en ese conteo.
No me acuerdo, yo lo edité, pero ya no me acuerdo. Y pero muy bien, es un texto de Nora Rodríguez. Y de hecho es de los más leídos, yo creo que es de los más leídos en hace poquito tiempo, lo subimos a antier, creo, es de los más leídos en el sitio. Entonces, híjole, sí estamos en la onda retro, yo estoy empezando otra vez a ver los X-Files, también están en Prime, creo que están haciendo eso, y subieron 24, también me dieron ganas de ver 24 otra vez, pero bueno, lo que hace falta es tiempo.
Pues sí.
Bueno, pues creo que con eso acabamos el episodio de hoy, a menos que Josué tenga anuncios parroquiales.
No, ya salió por fin el episodio de Guardianes de la Bahía. Está así dedicado a Palm Springs, la película que me hizo llorar, la película que vamos a recordar durante esta pandemia. Ya salió el primer episodio, está en nuestro canal de YouTube. Ya grabamos el segundo, no les diremos de qué va. Y estamos planeando ya hacer el tercero, vamos a ver cómo lo hacemos con algo más calendarizado. Pero... ya, pueden visitarlo y no olviden que tenemos ahí en nuestro grupo de Telegram, que probablemente se me puede ocurrir una idea de que la gente nos mande audio de voz de cómo les fue durante sus idas al cine y lo podemos meter a algún podcast, quizá.
Estaría bien. ¿O qué tal les pareció las películas de los que hablamos en Guardianes de la Bahía? Eso estaría muy, muy, muy padre. Entonces, chéquenlo. También está, la subimos hoy, hace un ratito, una hora, la visita que tuvimos a Cinépolis. Y la verdad es que sí tenemos que pensar en el calendario para Guardianes. Denos chance, yo estoy aprendiendo a editar, ya creo que ya le agarré la onda. Entonces ahí junto con Alan nos vamos a estar produciendo ese programa.
Díganos qué películas quieren que veamos.
Exacto, qué películas quieren que veamos. Yo leí por ahí, creo que en su Instagram de Josué, que vio First Cow.
First Cow.
Está buenísima.
Sí. Creo que quiero hablar de eso, ¿eh? Digo, no es por spoilerear los últimos episodios, pero sí creo que quiero hablar de eso. Entonces, bueno, chequenos ahí. Está nuestro Instagram, Filmsteria, nuestro sitio filmsteria.com, el canal de YouTube, que es donde algunos de ustedes están viendo y escuchando esto. Si es así, porfa, 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 denos like, suscríbanse. Estamos ya a nada de llegar a los 1,000 suscriptores y cuando eso suceda vamos a poder pasarles el sombrero para que le den una moneda aquí al cilindrero. Y creo que es todo. Entonces, pues vamos a las redes sociales. TikTok. Ay, los TikTok, sí. A mí ya se me están acabando los unboxings.
Estamos haciendo unboxings ahorita de la colección Criterion que tiene nuestro colaborador Raúl Orozco, y la verdad es que tiene películas muy chidas. Subimos uno esta semana, vamos a subir el que les decía, que miren, se los enseño aquí rápido para que lo puedan ver. Este es el libro de Ford Coppola. Está muy chido, no lo he terminado de leer, pero lo estoy leyendo. Y pues así, entonces, sí, es Filmsteria Cine en TikTok.
Oye, qué pudiente el Raúl Orozco, ¿eh? Porque sí se compró el The Portrait of a Lady on Fire.
Hay que invitarlo a un episodio de Filmsteria.
Me gustan sus textos, leanlos, están muy chidos.
Sí, se ve muy bien, es muy, muy bueno. Hay que traerlo, hay que invitarlo. Hay que ver para cuándo puede, porque él es maestro en política, entonces no creo que tenga mucho tiempo para nuestras tonterías. Normalmente él está viendo cómo controlar el coronavirus en un país lejano, o viendo cómo hacer mejores cosas, y no va a estar teniendo tiempo para platicar sandeces.
Tiene a sus fans. Ay, luego les digo quién. Saludos.
Yo tengo una pregunta que a lo mejor por ahí se estarán haciendo los podescuchas. Mulan, cuando se estrene ya oficialmente, ¿va a ser una película que de Guardianes de la Bahía, o vamos a esperar a que llegue a México o Disney Plus?
No, porque sí se va a estrenar en cines.
Ah, claro.
Sí podríamos hablar de ella.
Neta.
Sí podríamos hablar de ella, pero sí se va a estrenar así. Lo sentimos, esa es la regla. Pero bueno, chequen el programa. En el segundo no les vamos a enseñar cómo ir a la bahía, porque mucha gente nos está pidiendo eso y eso no lo vamos a hacer. Lo sentimos. Pero bueno, ahora sí ya vámonos, porque ya es bien tarde. Redes sociales. Ale.
Arroba Ale Casagui.
Alan.
Arroba Alan Tres Pelos.
Ya cámbiate ese mi carajo.
Josué. Arroba Josué Corro.
Yo soy El Salón Rojo y vean Ted Lasso en Apple TV. Nos vemos.
Bye.
Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.